Reload. DonaReload.com.
Lo hemos vuelto a hacer, ya estamos aquí, los de AnightGames.com, Eurogamer.es y la sección de videojuegos de La Vanguardia. Pep Sánchez, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿a qué estás jugando? Rápidamente, aquí no hay que perder tiempo
pues,
de nada.
A Red Dead Redemption como un loco, además única y exclusivamente a Red Dead Redemption.
Ahora se oye de fondo. ¡Cabrón!
¿De fondo?
¡Hijo de mil padres!
Yo se lo puede Albert decir, está, no de fondo.
Albert está aprovechando para insultarme gratuitamente porque él también está jugando. Así que
juega más que nadie, de hecho. Bueno, oye, ¿luego habrá impresiones del juego?
Sí, vamos a comentar algunas curiosidades. Como ya hablamos del juego aquí, nos habló el gran Miguel Ángel en su momento.
Sí, pero habló del multiplayer y cositas muy concretas. Sí, así no. Que si ya habéis jugado más al juego, es lo que todo el mundo ahora mismo está esperando, que contéis algo. Albert, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues bastante bien. Me he pasado unos días en el salvaje oeste, haciendo un poco.
Tú también estás jugando, ¿no?
¡Hola mucho!
Bueno, y aparte de esto, supongo que no has jugado nada más, ¿no? ¿O sí?
A cosillas por ahí sueltas, pero no, Red Dead.
Hemos tenido que aparcar Alpha Protocol.
Y alguien estará diciendo, ¿pero cómo puedes jugar a otra cosa que no sea Red Dead Redemption, capu? Bueno, en fin, estas cosas que se dicen. Chico Nuclear, Víctor Manuel, muy buenas.
Hola, José.
Tú has jugado a poca cosita, ¿eh? De esto que estamos mencionando, has visto lo mismo que yo.
Mientras ellos jugaban al Red Dead Redemption, yo he estado jugando al pack de los Humble Indies. A juegos indies, muy bien todo eso. Es mejor que los 5 juegos que hay, los 6 ahora, son mejores que el Red Dead Redemption, todos.
Es que hay alguien que seguro que te está dando la razón en este momento, que lo está escuchando.
Es un comunista, Luis.
Espero que no.
Es comunista.
Que lo dice. Y luego nuestro hombre más técnico, porque sabe un montón, o al menos aparenta que lo sabe, es Josep María Sempere.
Son todas apariencias. Buenas, José.
Bueno, oye, que por cierto, que si alguien no sabe dónde se graba el podcast de Reload, ¿puedes contarnos tú dónde se graba, Josep?
Se graba en los estudios de scannerfm.com.
Pep, ¿qué es scannerfm.com?
Pues esto es examen, ¿eh? Es la radio independiente de Barcelona, con todo tipo de música para todos los gustos.
Y Chico Nuclear, ¿cómo se puede escuchar esta emisora?
Pues en la web www.scannerfm.com.
Y Albert, ¿qué te parece si empezamos con la actualidad?
Estupendo. Pero yo cambiaría y me pondría scannerfm.com ahora mismo.
Está saltando unos goterones del sudor y ahora que me va a preguntar a mí. Venga, comenzamos. Actualidad. Ya tenemos la fecha y los precios del iPad en España.
Pues sí, Apple finalmente ha revelado de forma oficial la fecha y precio de los diferentes modelos del iPad para España. La tableta táctil podrá comprarse a partir del próximo 28 de mayo a un precio que variará desde los 479€ hasta los 779€ del modelo más completo. Las reservas podrán empezar a realizarse a partir del 10 de mayo en las tiendas online de Apple.
Es decir, desde este mismo lunes que estés escuchando este podcast, ya podéis reservar si queréis este último gadget de la compañía californiana. Más noticias, Sony presenta Little Big Planet 2.
Pues es una noticia de esta misma semana. No se basará solamente en juegos de plataformas, sino que en esta ocasión podremos hacer juegos de arcades de coches, juegos de naves espaciales, juegos de máquinas recreativas, pero con el motor de Little Big Planet. El elemento creativo continuará estando muy presente, y sus creadores, Media Molecule, prometen potenciar todavía más la comunidad. Sony todavía no ha dado fecha de cuándo saldrá este Little Big Planet 2, aunque apunta que será hacia 2011.
Me parece a mí curioso esto de poder hacer juegos de naves, porque ya había niveles en el primer Little Big Planet que eran juegos de naves, así que si se le ocurran más todavía en el 2, podremos tener un Ikaruga con Sackboy.
Y de coches, estando el Mod Nation Racers, también es curioso.
También.
Y de Sony nos vamos a Nintendo, porque la compañía nipona prepara un nuevo Kirby para Wii y también un título llamado Wii Party.
Una lista que se ha descubierto con los documentos financieros de Nintendo sugiere que hay planes para lanzar un Kirby para Wii en un futuro, pero no sabemos cuándo. Al mismo tiempo, Nintendo ha anunciado esta semana un nuevo juego de party que será Wii Party. Un título que emulará la fórmula de minijuegos de Mario Party, pero con el enfoque de juegos sociales como, por ejemplo, Wii Sports, Wii Fit o Wii Play.
No lo hubiese dicho nunca. FIFA llega a Facebook.
FIFA Superstar será un nuevo juego para Facebook a cargo de Playfish, desarrolladora especialista en juegos sociales. No hay mucha información todavía sobre el título, salvo que los jugadores podrán competir con sus amigos para ganar la Copa del Mundial. Si hay granjas de por medio, éxito asegurado.
Y antes de la lista de lanzamientos, hablamos de los chicos de Remedy, que están trabajando, parece ser, en un parche para Alan Wake.
Este parche lo que solucionaría sería el tema de los rostros, que en un futuro DLC podrían verse mejorados. Además, desde Remedy han confirmado esta semana que es posible que si el juego tiene mucho éxito, hagan una segunda parte.
Y hablando de Alan Wake, ¿qué te parece si comenzamos a ver con este título precisamente dentro de la lista de lanzamientos?
Pues mira, tenemos cuatro títulos, el que acabas de decir, Alan Wake para 360, que es el más potente de la semana. También tenemos Lost Planet 2 para Xbox 360 y PlayStation 3. Otro para las dos consolas es Skate 3. Y finalmente para PlayStation 3, el juego 3D Dot Game Heroes.
Round 1.
Si alguna vez dejáis un tema para comentar en algún punto de zonareload.com, no creáis que lo dejamos en el olvido, todo lo contrario. Alex nos escribía a principio de mayo diciéndonos, aparte de que le gustaba el programa, opinaba sobre aquel round 1 o 2 que tuvimos, pero nos dejaba caer al final del mensaje. Por otro lado, a ver si algún día habláis de la generación de los 16 bits, que para muchos, me incluyo, fue la auténtica edad dorada de los videojuegos y expresáis vuestras opiniones sobre de qué consola fuisteis, si de Mega Drive o Super NES, sería un tema muy interesante. Saludos. Así que antes de hacer este round 1 con ese gran titular de generación de los 16 bits, que a más de uno nos va a poner bastante melancólico, ¿qué os parece por aquella gente que, si no sabe bien bien de qué estamos hablando, Josep María nos haga nos pinte un poco la escena, el escenario de lo que supuso la generación de los 16 bits?
Pues la generación de los 16 bits la situaríamos más o menos a principios de los 90 y es seguramente cuando dio el boom definitivo de las consolas domésticas. Hasta aquel entonces había los 8 bits que eran la NES y la Master System, y el salto no solo cualitativo a nivel de gráficos, sonido y demás con las nuevas consolas, sino también de ventas, llegó con la generación de los 16 bits, que principalmente fueron la Mega Drive, como decías, y la Super Nintendo, aunque también estaba por ahí la Neo Geo de SNK, que era, bueno, un lujo asiático de aquella época, pero también quedaría englobado en esa generación.
Luego hablaremos de la Neo Geo, que cumple 20 años, al final del round 1, si os parece, pero para que lo entiendan bien aquellos que son más jóvenes o que se enteraron tarde de la generación de los 16 bits, el salto cualitativo en gráficos y sonido fue un poco lo mismo que de la PlayStation 2 a PlayStation 3, por poner un ejemplo. ¿O no era tan grande?
No, yo de hecho diría que sería más grande.
Más
incluso.
Grande.
Más grande. Ajá. Más grande. Es la época en la cual aparecieron juegos como los Sonic, el Super Mario World de Super Nintendo, el boom bestial que fue la adaptación del Street Fighter 2 para consolas domésticas, primero en Super Nintendo y luego en Mega Drive. Hay toda una buena selección de juegos en aquella época.
Pues venga, vamos a contar por lo menos los más llamativos para nosotros, empezando por Albert. A ti, de aquella generación, ¿qué te quedó?
Buf, es que tocas aquí fibra sensible, ¿eh? Porque...
Ya lo he dicho.
Lo que me quedó de esa generación es una cosa que no hace falta que me lo piense, porque es que lo tengo grabado a fuego en todas las partes de mi cuerpo.
Voy a preguntar por eso.
Que es la gran competencia que hubo en ese momento entre Mega Drive y Super Nintendo, entre Sega y Nintendo. Y una competencia que se traducía pues en juegos brutales y en un pique entre los partidarios de un sistema u otro, que era realmente divertido y que hoy en día no es así. Sé que puede sonar esto un poco como cualquier tiempo pasado fue mejor y abuelo cebolleta y esas cosas, pero no, es que era diferente. Es que los fans de Mario eran pues gente guay y los de Sonic pues también lo eran, ¿no? Y entre ellos había un pique y quedabas y te pasabas juegos y...
¿Y tú de qué eras? ¿De Mario o de Sonic?
Yo era un caso especial porque yo era de...
Eso ya lo sabemos.
De PC Kid. No era de PC Kid. Era de... Es que ¿sabes qué pasó?
Posiciónate, Albert.
Me posiciono. Yo, Mario. Pero es que yo lo que pasaba es que yo cada 2 años me cambiaba de consola. Me compraba Mega Drive, no me dejaban tener 2, me aburría y decía, va, ahora quiero la Super. Pues véndete la Mega Drive. Me vendía la Mega Drive, me compraba la Super. Luego, ostras, es que me estoy cansando de estos juegos. Quiero la Mega Drive otra vez. Me la vendía y era un poco de los dos.
Sí.
Sí.
Alguien que era, esto lo tenía muy claro y era muy fan, muy fan, muy fan del erizo azul, era Pep.
Sin duda, yo no voy a dudar tanto como Albert. Y sí le voy a dar la razón, en cambio, en lo que comentaba de que era distinto. Esa época, yo estaba pensando ahora que la palabra fanboy no existía, nadie sabía lo que era, pero éramos más seguidores y más irracionales de una plataforma, muchísimo más que ahora, que los que criticamos en los foros. Pero es que molaba entonces discutir, porque no se discutía en los foros, se discutía en el patio, que es donde hay que discutir. Y me queda esa idea de batalla justa, ¿no? De batalla entre caballeros, esos duelos. Yo era, no sé, en el resto de escuelas de Barcelona y del mundo, pero en la mía éramos pocos segueros, pero nos defendíamos muy bien, ¿eh?
De hecho, es gracioso eso que dice, porque antes sí que era mucho más irracional, porque ahora, bueno, para demostrar la superioridad de tu consola, digamos, se habla de resoluciones, de texturas, de tal, pero antes la otra era una mierda porque sí, y ya está. Tampoco hacía falta decir mucho. Tenías la Super Nintendo y la otra era una mierda. Y
lo bueno es que todos amábamos la consola de los demás en secreto, porque cuando ibas a la casa del colega que tenía la otra, te lo pasabas terriblemente.
Yo, sin embargo, odié la Mega Drive, muy sinceramente, por una pequeña historia que os voy a contar ahora mismo. Yo tenía una NES, que fue la primera consola que tuve, y mi padre se la intercambió a otro compañero suyo de trabajo por una Mega Drive. Y entonces yo rompí la Mega Drive, vilmente, sin querer, y el otro se negó a devolverme la NES. Entonces, la Mega Drive es la consola que me quitó la NES. Entonces, tengo un odio hacia ella, pues... desde aquí se lo digo, eres un cabrón.
Bueno, y para ti, aparte de consolas rotas y no rotas, ¿te gustaban los dos por igual?
Yo era de Super Nintendo.
Siempre,
sí.
Siempre.
Forever.
A pesar de que tú seas uno de los que más ha jugado a esta última adaptación a la DS del Sonic.
Eso es cierto. Pero eso, realmente el amor por Sega me ha venido más de mayor. Pero de pequeño era de Super Nintendo siempre.
¿Y tú, Josep María?
Yo era de Mega Drive, más que nada porque es la que tenía, no por otra razón.
Porque mis padres me la compraron, ¿no?
Es la que me compró mi padre, con lo cual es la que tenía y era la que me gustaba.
¿Y estáis de acuerdo con todo lo que habéis vivido? Cuidado, los que estén oyendo en este momento se darán cuenta de que es gente que habitualmente está jugando a videojuegos de distintas generaciones, lo han hecho desde hace muchos años, con lo cual pueden opinar tranquilamente y de forma abierta sobre esto. ¿Fue la época dorada de los videojuegos?
Pues no sabría decírtelo. Yo creo que mezclamos mucha nostalgia. Era una época que la mayoría de nosotros tendríamos 10, 12 años, quizás como mucho. Y claro, eras un crío, lo recuerdas todo con mucho más cariño. Yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época que, por ejemplo, no tengo de la PlayStation. O sea que, pero tampoco creo que fuera la edad dorada en sí.
Al mismo tiempo, para intentar decir si es la edad dorada o no, y si pudiésemos determinarlo, no solamente habría que tener en cuenta pues la Super y la Mega, y también las portátiles y todo, sino también el PC. Que los juegos de PC que había en esa época, yo recuerdo, pues por ejemplo, el inicio de los shooters en primera persona, que empezaban a salir, los primeros Dooms a mediados de los 90.
Qué buenos.
Aventuras gráficas.
Ese es quizás un poco posterior y todo, pero sí que... ahora que lo dices, sí que para mí sí que sería la edad dorada del juego de PC, porque es la época de las aventuras de LucasArts, de la época de los simuladores. Ya no recordamos, pero hubo una época en la cual todos jugábamos a simuladores, comprábamos juegos de 6.000 pelas que venían con manuales de 300 páginas y nos lo pasábamos pipa. Y ahora eso se ha perdido totalmente.
Pep, yo creo que en calidad de los juegos, el nuestro es un hobby bastante homogéneo. O sea, yo creo que de todas generaciones puedes sacar más o menos la misma cantidad de obras maestras. O en todo caso no es exagerado la diferencia entre unas y otras. Pero sí, volviendo a la nostalgia, creo que para muchos... La de los 16 bits fue la época en que mejor nos pilló el contexto, por lo que comentaba de las batallitas en el patio, porque, pues joder, con 10 o 12 años te lo pasas bien con todo y siempre. A nivel de juegos hubo muchísimos juegos, y yo seguramente diría que la Super Nintendo es la consola con el catálogo más envidiable que ha habido que pueda recordar ahora mismo, vaya. Pero no sé, no la veo especialmente más dorada que las demás, las 32 bits, que la gente parece haber olvidado muy rápido, a mí me pareció una generación magnífica.
A mí una época en la cual se vende una consola con el eslogan "el cerebro de la bestia", es que esto no se ha repetido.
Lo de la publicidad, eso también era épico, ¿eh?
Era épico porque...
los vídeos de la hobby consola.
Habría que mirar la publicidad de Sega en aquella época, que era lo más terrible.
El pirata Sega.
El pirata Sega era una cosa increíblemente mala e infumable.
Aún así, las ventas de la Super Nintendo fueron mucho más arrolladoras, ¿no?, que las de Mega Drive.
En Europa, si no recuerdo mal, fueron bastante mejores las de Super Nintendo. En cambio, en Estados Unidos vendió mejor Mega Drive, porque había salido, si no me falla la memoria, año y medio, dos años antes.
Y de, por ejemplo, títulos que recordéis con mucho cariño o superventas, ¿no tiene por qué coincidir que os gustara con que vendiera mucho?
No, a veces no tiene por qué cuadrar. A mí, por ejemplo, yo de aquella época, y quizás sea uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, es el Streets of Rage de Mega Drive. Creo que le da sopas con onda al Final Fight. Es un juego excelente, con una banda sonora de Yuzo Koshiro brutal. Y también, por ejemplo, a la gente, yo que era más de Mega Drive, todo el mundo recordaba como plataformas clásico el Sonic. Para mí, por ejemplo, era el Rocket Knight Adventures. Es un juego que me encantó en su época. Y habían unos cuantos más, así de acción, por ejemplo, el Robocop vs. Terminator era brutal. Hay unos cuantos por ahí.
También podríamos hablar de géneros. Géneros que en aquella época fueron tuvieron una gran presencia y luego desaparecieron, como es el caso de los beat'em ups, de ir por la calle. Yo contra el barrio, de dos jugadores, rollo Final Fight, Double Dragon, los Sunset Riders. Había muchos juegos de ese estilo, los de las Tortugas Ninja, habían millones.
Habían, incluso siendo para consola, habían simuladores. Se sacaron unas cuantas versiones de simuladores de éxito en PC, salieron para consola, especialmente para Mega Drive, si no me falla la memoria.
Yo creo que voy a tirar por lo clásico y voy a decir los Sonics de Mega Drive. Y voy a decirlos todos, porque me parecieron primero los tres de la saga principal y luego el Sonic & Knuckles con la posibilidad de enchufar ahí otros cartuchos.
¿Y el 3D?
Me tiré el Sonic 3D, yo no era fan. Recuerdo que tuvo muy buenas críticas y es un juego muy muy bien considerado, pero a mí no me llamó. La perspectiva isométrica y yo no nos llevamos muy bien. En cambio, por ejemplo, el Sonic CD, si consideramos los inventos raros de Sega aquella época, sí, época 16 bits también, el Sonic CD me parece el mejor Sonic de todos los tiempos.
Qué buena banda sonora tiene ese juego.
Muchísimo, además. Oh. Nos envidian mucho los americanos porque a ellos se la cambiaron y están pidiendo la japonesa barra europea constantemente.
Chico Nuclear, ¿tú tienes alguno claro? O yo voy diciendo títulos y vosotros contáis un poco qué os sugiere, ¿no?
Yo tengo claro uno en concreto, que es el Terranigma de Super Nintendo. Que, de hecho, también en el Illusion of Time y el otro que había entre medio.
El Secret of Evermore.
Efectivamente. Esa trilogía de RPGs es una cosa increíble, pero Terranigma especialmente me parece el mejor RPG de la historia y de momento no he jugado a otro que lo supere.
Es que este género de los RPGs, especialmente en Super Nintendo, tuvo una fama que casi casi para mucha gente los RPGs de la Super Nintendo la encumbraron como la mejor consola. No solamente porque algunos de ellos, como los que ha dicho Víctor, venían en castellano, que en aquel momento en consolas era como un paso adelante, por así entendernos, sino que era un tipo de juegos que no sé por qué motivo en aquella época estaban muy buscados. Incluso juegos que no llegaron aquí, como Chrono Trigger o los Final Fantasy o otros juegos tipo Dragon Quest, todavía hoy la gente los está buscando por internet ahí como auténticas reliquias.
Venga, empezamos con los títulos. Si os digo Super Mario World...
¡Wow!
Ese es el juego por el cual yo quería tener una Super Nintendo.
Super Mario Kart y Super Mario World... son los que sembraron en mí una semilla nintendera que guardo ahí. No acaba de crecer, pero está ahí, joder.
Os voy diciendo una de cada, ¿vale? ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Super Mario World?
Pues que es el mejor Mario, para mi gusto.
¿Sí? ¿De todos los Marios? De todos.
Pienso igual.
Yo no estoy de acuerdo, pero...
Yo soy más mayor y el de NES marcó más.
Si os digo Golden Axe...
Te diría que la conversión era bastante malilla, ¿eh? El Golden Axe no era muy bueno. La versión de Mega Drive, por lo menos. El arcade era... bastante bueno, sí.
A mí no me llamó especialmente, ¿eh? No sé, soy poco fan de Golden Axe. Me gustaba muchísimo más la saga Streets of Rage, como comentaba.
Venga, iba a decir esa, Streets of Rage. ¿Esa qué?
Ahí, eso yo creo que es lo mejor que ha dado los 16 bits.
Creo que
o sea,
sí.
El 2 era una cosa tan chula, tan
pues
guapa.
Yo soy más del 1, ¿eh? El 2 estaba bien, evidentemente, pero el 1...
¿Y el 3?
El 3 era un desastre. O sea, un juego en el que puedes ir con un canguro dando patadas. Y no, eso no es serio.
Yo hace poco jugué a los 3 y al 3 no había jugado nunca, la verdad. Y cuando vi que prácticamente todos los enemigos finales son hombres travestidos.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué ocurre
eso? Sí, es un juego muy extraño ese sentido. Y además también era muy curioso la banda sonora. Era, para los que lo recordéis, era una banda sonora tipo música electrónica. En el primero estaba muy bien, en el segundo yo creo que alcanzó cotas de genialidad y en el 3 se convirtió en una rave pastillera, porque era una cosa muy bestia realmente.
De hecho, el compositor de estas bandas sonoras, el Yuzo Koshiro, Este hombre, hasta hace poco, según tengo entendido, hacía sesiones de DJ, el tío, y punchaba
sus... DJ, sí, en Japón.
Punchaba la música de esos juegos de Mega Drive en las fiestas, cosa que si una vez fue una fiesta con la música de Streets of Rage...
Hay vídeos en YouTube y, joder, estás en la fiesta.
Es un festival,
video, pantalla completa, festival. Te metes ahí, apagas las luces.
Punchaba, pinchaba...
Yoshio Koshiro, que por cierto es uno de los compositores de la banda sonora de Shenmue. Cualquier ocasión que tenga de mencionar Shenmue la aprovecharé.
Venga, va, otro de la Super NES, Donkey Kong Country.
Yo creo que eso es mítico, creo que fue un... No, es, realmente creo que eso fue un salto a nivel técnico brutal y fue cuando nos dimos cuenta de que los gráficos pre-renderizados eran el futuro, sí, en aquella época.
Y también comentando otra vez el tema publicidad, recuerdo la revista del momento, Hobby Consolas por ejemplo, que de rigor... el anuncio consistía en tres páginas. Abrías la primera página y veías una imagen ahí guapísima. Decía, esto no es 32 bits. Puh. Pasabas de página, esto no es 64 bits. Puh. Pasabas de página, esto no es CD-ROM. Puh. Y llegabas al final y decía, esto es Super Nintendo, amigo. Donkey Kong Country en tu consola.
Yo recuerdo también un vídeo promocional con la misma revista en la que salía gente de Rare yendo al zoo a estudiar a los gorilas y tal. Sí. No hacían motion capture, pero sí tomaban sus notas y no sé si lo reflejaron en el juego para ir a ver monos, que siempre gusta. Pero
hace poco decía Pep aquí en el podcast que los juegos cada vez sorprenden menos. Y es que Donkey Kong Country es un juego que a mí me causó una sorpresa tan gigantesca, una fascinación tal... Es que sorprendía incluso el manual de instrucciones. También lo hablaba con Albert, que el manual de instrucciones era muy divertido. Yo me lo leí miles de veces porque me partía. Era una cosa fantástica.
Era tan bueno el juego, de hecho, que ahora Sonic 4 le rinde homenaje usando una tecnología bastante similar.
Y ahora vamos a Mega Drive. Y si os digo Virtua Racing,
te diría que yo creo... Para mí, el mejor juego de carreras que hubo en aquella época.
De siempre
es el Daytona USA. Ahí no hay dudas. Pero de aquella época, claramente sí. Además, el shock que causó con el chip SVP que llevaba, que era, digamos, la respuesta de Sega al Super FX, el Super FX de Nintendo, y era un juego brutal. Brutal.
Y es muy curioso refrescar de esa época los primeros juegos en 3D, que ahora comentabas.
Sí.
Porque además, verlos hoy en día sin texturas, a una velocidad.
Yo hace no mucho volví a poner la Mega Drive, puse el cartucho del Virtua Racing y decía, puf, porque tenía un frame rate bastante lamentable. Y quizás iría 12, 15 como mucho, sin texturas, pero lo recuerdo con mucho cariño y además es un juego que me enganchó muchísimo. O sea, lo de ir dando vueltas, porque habían tres circuitos y eran bastante simples, pero ir dando vueltas por arrancar milésimas de segundo, yo no lo he vuelto a hacer desde entonces.
Otro, Mortal Kombat.
Uf, es que todos son
gloria. Yo creo que Mortal Kombat es un poco el hermano feo de Street Fighter, ¿eh? Quiero decir,
pero yo creo que sorprendió en su momento por muchas cosas.
Y la segunda parte de Mortal Kombat era bastante buena. No te diré el nivel de Street Fighter, pero...
Yo lo jugué porque salía muchísima sangre.
El Ultimate Mortal Kombat 3 y tal. Durante un tiempo la saga fue un bombazo.
Pero porque era ultra violenta.
Muchísimas horas, sí, sí.
Básicamente.
Pero fue una reflexión brutal la que se tuvo que hacer en aquella época. Que yo recuerde, no llegó a los medios generalistas como hacen ahora los juegos con un poco de sangre. Pero sí que yo recuerdo haber comprado el juego cuando ni de coña llegaba a la edad recomendada para jugar. Y mis padres diciéndome, pero tú estás seguro que esto es normal. Y yo, sí, sí. Y no sé, era un juego muy loco, muy de 16 bits, que salía uno de los creadores cada vez que hacías un uppercut, salía con su... Era una cosa que ahora no se puede hacer. Y bueno.
Pero ya nos has dado la pista de por qué eres así.
Sí, porque jugué mucho a Mortal Kombat cuando no me tocaba.
Claro.
Ahí ha salido. Bueno, oye, vamos otra vez a la Super Nintendo. Claro, es un juego clásico. The Legend of Zelda, A Link to the Past.
Uf, ahora ya sí que más. Ahora ya es. Yo antes no he dicho mi juego favorito, pero era este.
¿Sí?
Sí, sí. Este juego es alucinante. Es un juego buenísimo. Un juego de rol que salió con Nintendo, con el lanzamiento, ya salió este juego.
¿Para ti el mejor Zelda?
No es el mejor Zelda, pero estaría entre los mejores.
Uno de los mejores.
Sí. Para mí es el Ocarina of Time, el mejor todavía. Y en su momento, pues, fue un juego fantástico. El mapeado, los gráficos, la historia tampoco voy a destacarla mucho porque es un Zelda, no tiene mucha historia, pero a mí me cautivó este juego.
Estaba Zelda, además era un juego que estaba años luz de lo que había en Mega Drive parecido, porque lo único que había era un juego que se llamaba Soleil y quizás el...
Shining Force.
No, Shining Force era por turnos. No, no, en tipo tiempo real había el Soleil y el otro era Story of Thor, me parece.
Sí, 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 sí.
Y realmente estaba años luz el juego de Nintendo. Era muchísimo mejor que los que hizo Sega en aquella época, dentro de ese género en concreto.
Tenía un carisma especial que además solamente ha aparecido en ese juego y que fue imitado mucho. Y visualmente es que era una delicia. Eran unos gráficos con pocos medios, pero espectaculares.
¿Y Mega Man X?
Mega Man X. Hombre, no, yo creo que fue una renovación de la saga interesante dentro de lo que era, por lo que venía de la época de NES. Yo creo que tienes la imagen de que soy muy fan de Mega Man y tampoco lo soy tanto, pero...
Hombre, hace poco estábamos hablando del Mega Man 10.
Sí, y me tocó jugarlo. Y porque soy muy amante de estas cosas retro, pero tampoco. Mega Man tampoco no es la saga que tengo mejores recuerdos.
Pero estuvo bien porque introdujeron el cambio del nuevo personaje ese que apareció ahí. Que a mí me llamaba mucho la atención poder llevar a alguien que no fuera el Mega Man, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Dejamos un poco el software y nos
vamos. Creo que ahora también podríamos hablar de los juegos malos de aquella época, porque ¿sí? habían juegos muy malos.
Os iba a proponer hablar de periféricos. Luego hablamos de periféricos. Venga, juegos malos.
Juegos malos, el de Steven Seagal para Super NES. Yo creo que es... Hay que jugarlo, o sea, se tiene que jugar. Yo lo he dicho muchas veces, soy amante de las pelis malas. Dentro de las pelis malas ahí está Steven Seagal y el juego es peor que las películas. Hay que jugarlo, de verdad.
¿Era un juego de lucha?
Era un beat'em up. Vale, yo creo que el género murió cuando sacaron eso. Ya la gente dijo, ya no vamos a seguir.
Había otro beat'em up que en su versión de Game Boy es que ya era para mí lo peor que he visto en mi vida, que es el Pit Fighter, que era un juego de lucha con personajes digitalizados, todo de macarras ahí pegándose.
Pit Fighter, de hecho, me parece que debe ser el precursor del Mortal Kombat, porque la tecnología era similar, que era gráficos digitalizados, y el equipo que lo hizo, si no era el mismo, la misma compañía fue la que publicó el juego.
Juegos basados en licencias malos habían muchísimos. Me acuerdo el juego de... Me lo compré ilusionadísimo. El juego de Mighty Max. Aquel personaje que... Me compré el juego y era malísimo.
Yo tenía miles de Mighty Max. Eran tan guays.
Sí, sí, sí. Pues molaba mucho, pero el juego era asqueroso. El juego de Wally. No del Wally de Pixar, sino del personaje ¿Dónde está Wally? Te lo pasabas en 5 minutos.
Ahora que dices juegos de licencias, me vienen recuerdos a la mente de un juego de Carmen Sandiego. que no recuerdo exactamente cómo era, pero yo jugué PC a ese.
Es que en las consolas de 16 bits, para encontrar juegos malos, es solamente buscar licencias. El juego del último gran héroe, malísimo. Nefastísimo.
Solo en casa 2. Eso era un juego fatal y lo alquilé 2 semanas en el Blockbuster porque... Pensé que tenía que haber algo detrás de ese juego, detrás de esa locura.
A mí el 1 me gustó. Para Mega Drive lo tenía el 1. De hecho, estrené la Mega Drive con el solo. No con el Sonic, con el solo en casa.
Siempre has sido muy fan de Macaulay Culkin.
No.
Pero a mí me pasa lo que decía Víctor, ¿eh? Yo no recuerdo juegos malos y seguro que los.
Seguro.
Los tuve a patadas.
Pero estabas con la ilusión del momento y todo sí. Te parecía
claro,
bien.
Claro, no. Y además recuerdo que en esa época iba yo mucho a un videoclub en el que cambiaban juegos sin muchas complicaciones, quiero recordar. Y
te voy a preguntar a cambio de qué.
No, por otros juegos menos
había
malos.
Había un hombre con una gabardina.
Pero sí estaba pensando ahora en licencias y yo creo que parte de la magia de la época de los 16 bits era por los juegos de Disney.
Sí,
no solo los últimos como Aladdin y El Rey León, que probablemente era uno de los grandes argumentos que teníamos en Mega Drive, el de Aladdin. Sí. Pero antes con el Castle of Illusion de Mickey Mouse y el Wall of Illusion también, que era un poco la versión cooperativa con el Pato Donald, yo jugué muchísimo a Wall of Illusion y me parecen juegos terriblemente buenos.
De hecho, el juego de la tropa Goofy, el Goof Troop, ¿alguien ha jugado?
Porque es una cosa... era de Capcom y creo que era bastante bueno.
Es una cosa magnífica, es un juego estupendo.
Y el de los
Tiny... Pato Darwin. El
del Pato Darwin, yo se lo jugué en Game Boy. Pero creo que también estaba bastante bien. Y el de los Tiny Toons también era bastante cierto. Bueno.
Había varios. Incluso había uno de deportes, que jugabas a fútbol y a básquet, que también no era la gran cosa, pero estaba bien. Las licencias de... Yo creo que la conclusión que se saca es que las licencias de películas de acción real eran malas y las de dibujos animados eran, por lo general, bastante mejores.
Exacto.
Pues que sepáis que el Rey León fue de los más vendidos por parte de Disney y muy seguido de Aladdin. Luego también estaba el de Disney Magical Quest con Mickey a la cabeza.
Muy bueno también ese.
Bueno, ¿qué os parece si, antes de acabar, porque tenemos dos cosas pendientes? Por un lado, hablar de los periféricos de aquel entonces. ¿Qué recordáis? Así como muy llamativo.
Lo primero que me viene a la cabeza, Super Nintendo Scope. O sea,
el Minacer de la Mega Drive, el equivalente.
Pero es que hacer un periférico de un bazooka, eso fue un auténtico golpe maestro.
Eso les fue la olla, eso fue cosa de los 90. Yo, sí. A mí me parecen mucho mejores las pistolas de NES y de Master System.
Sí, o, si o las que...
Wolf, a mí esa sí. pistola me parece genial.
O incluso las de Cowboy que venían con el Lethal Enforcer, sí. que eran unas... Había creo que era una azul y una roja, y aquellas eran... Fantástico.
Pero es que precisamente el hecho de hacer el Menacer o el Super Nintendo Scope, precisamente podría venir del hecho de que querían dar el paso de Nintendo a Super Nintendo y de Master System a Mega Drive a lo grande.
Sí,
¿qué
sí,
es lo siguiente? Totalmente. Un bazooka.
Sí, también apareció los primeros arcade sticks. Sega tenía uno que sí, recuerdo fácil. Valía 6.990 pelas.
Exacto. Tenía.
Y
el arcade Power Stick.
El arcade Power Stick. Exacto.
Venía a copiar de forma bastante bestia el de Neo Geo.
Sí.
Por la forma y tal.
Sí.
Había un ratón también. ¿Os acordáis?
Sí, con
del Mario Paint.
Del Mario Paint.
¿Qué más había?
Los accesorios, o sea, la Mega CD, Mega CD 2, 32X. Buah,
pero
tenía
eso
ahí
eran ampliaciones, ¿no? De la consola.
Eso eran
versiones mejoradas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Que si tú juntabas todas las ampliaciones de la Mega Drive y las ponías acopladas, te quedaba un edificio.
Hacías la torre ahí.
La torre.
De hecho, también en la época de los 16 bits fue cuando empezó la manía de las empresas de hacer revisiones de las consolas. Con NES o Master System. No, con Master System ya había pasado, de hecho. Sega sacó dos o tres modelos, por lo menos. Pero con Mega Drive también hubo Mega Drive 2, Mega Drive 3. Hicieron la Nomad, que era la portátil. Y el Multimega, que era. Este era, si no recuerdo, con CD y consola todo integrado en uno. Habían un Sega ahí, se volvió loca.
Yo no prestaba atención a las revisiones porque lo mío era todavía peor, porque me compraba las primeras versiones y las tenía ahí enchufadas.
Pero es que
locamente.
Lo bueno de esta Multimega, si no recuerdo mal, es que uno de los argumentos de ventas eran que era una Mega Drive, Mega CD, y puedes escuchar CDs de música. Era un Discman.
Sí,
sí,
sí.
Sí, es verdad. Sí, un pedazo de Discman. No, pero es verdad que por aquel entonces... Para aquel que no sepa de qué va todo esto, había una ganadora por aquel entonces que nos recuerda mucho a la situación de ahora, que era Nintendo. Y esto fue la respuesta un poco de Sega para batir a Nintendo, cosa que le fue muy bien, como alguien dijo antes en Europa, quizás en otros países como Japón no fue así, pero que fue la respuesta y empezaron a sacar versiones y Alpha Mega Plus, en fin. Bueno,
yo creo que a partir del lanzamiento de Street Fighter 2 para Super Nintendo... Ahí Sega se puso a la cola y empezó a seguir a imitar a Nintendo. Sacó el Super Street Fighter 2, que aún siendo el Super con los nuevos personajes era peor gráficamente que el otro. Y se notó mucho. Ahí fue un poco descarado y tuvimos que aceptar que habíamos perdido.
Es totalmente de acuerdo. Es que fue como el
habíamos perdido. Habíamos perdido.
Claro que sí. Yo es que ahora no. Ahora no, porque no es políticamente correcto y porque no me siento vinculado a una plataforma ahora. Y lo digo con total sinceridad.
Eso es bueno, ¿eh?
Pero sí ahora, echando la vista atrás. O sea, yo ahora sigo siendo de Mega Drive.
Sí, yo también.
Pero Pep, jugasteis bien y podéis estar contentos de vuestro partido porque quedó muy empatado y fue épico y glorioso, ¿eh?
Estuvo bien.
Hombre,
además de Mega Drive, en la locura máxima para no quedarse atrás, hubo lo de sacar el mando de 6 botones.
Sí.
De la noche a la mañana se cambió los 3 botones por uno de 6. Que eso lo hace alguien hoy y nos lo comemos todos, pero
¿dónde va, loco? Sí, también es verdad que por aquel entonces, igual que ahora, cuantas más consolas mejor. Que hubiera 2, peor que si hubiera 3 o 4 o 20.
Es que de hecho las había. La PC Engine TurboGrafx, que en Europa fue totalmente anecdótico, y luego había la Neo Geo, que por razones obvias, quien lo recuerde, que era el precio, porque la consola valía como 100.000 pesetas y cada juego pues de 30.000 para arriba, y obviamente esa consola la tenían 4 privilegiados y para de contar, con lo cual lo que nos quedaba a los demás era la Mega Drive y la Super Nintendo.
Pero la diferencia de precio entre las consolas normales para todo el mundo y la Neo Geo era tan abismal que es... Y era gracioso. Es que me reía yo viendo los precios de que alguien pudiese gastarse 60.000 pesetas en Fatal Fury 3, que es un juego impresionantemente bueno. Ojalá lo tuviese, pero... ¡Buah! 60.000 pelas.
¿Cuánto valía la PlayStation 2 cuando salió?
Sí, también 74.990 pesetas.
Claro, pero es que una cosa es pagar 75.000 pelas por la consola y otra es pagar 60.000 pelas por un juego. Es que es...
Nada, quien quiera, ahí lo tiene para comprarlo.
Exacto.
Pero no se puede decir...
Nosotros luego invertíamos 60.000 pelas en jugar en las máquinas, así que
sí. Y no las teníamos.
Claro, claro.
Antes de acabar, lo que sí nos gustaría decirle a nuestro oyente que nos proponía el tema, sino a todos los demás, que en el hilo de www.reload.com que dejéis vuestras experiencias con la generación de los 16 bits. Tanto si tenéis mucho o poco que contar, porque igual os cogió de refilón, igual solo de oídas, pues aquel entonces no... En fin, igual lo tenía de mano mayor y erais demasiado pequeños. Da igual, contadnos lo que os pareció, cuáles fueron vuestros juegos favoritos y demás. Antes de acabar, como decía antes Josep, había más consolas, lo que siempre favorece que las compañías se esfuercen en hacer cosas mejores. Y hablamos de la Neo Geo porque cumple 20 años. La Neo Geo es una consola fabricada por SNK, una compañía japonesa, que fue la creadora, entre otros grandes títulos, de King of Fighters.
Sí, básicamente Neo Geo era un arcade en casa, no tenía más. La placa era exactamente igual, el juego era exactamente igual que el que podías jugar en una recreativa, y de ahí que el precio fuera tan exagerado en su época.
Y el 90%, me lo estoy inventando, pero por ahí iría, de los juegos eran juegos de lucha, juegos sí. Uno contra uno, de lucha, espectaculares, unos personajes inmensos. Realmente teníamos envidia los que lo veíamos de no poder tener esos personajes que ocupaban toda la pantalla... Era impresionante los gráficos.
A mí lo que me fastidiaba no era tanto no tener la consola, porque mira, uno acepta hasta donde llega, sino no tener ningún amigo que tuviera la consola.
Yo tampoco tuve ningún amigo.
Y no porque tuviera pocos amigos, sino porque nadie tenía la consola.
En mi colegio se suponía que había un tío que tenía esa consola, pero nadie llegó a verla nunca.
Esto es como el que le toca la lotería, ¿no?
Sí,
que,
exacto.
Que no dice quién es. Yo jugaba a la Neo Geo, aparte de jugar a las recreativas que luego pasaban a Neo Geo, había una tienda en Barcelona, en la Rambla, cerca de Plaza Cataluña, que se llamaba New Canadian Store, creo recordar.
El Canadian, sí, señor.
Que por 20 duros podía estarte ahí un ratico jugando la Neo Geo. Sí. Y era eso, era una recreativa, vaya. Sí. Y yo me acuerdo que mi madre se iba a comprar al Corte Inglés y yo me quedaba con mi padre jugando la Neo Geo ahí hasta que volvía.
El Metal Slug también es también. De
Super Sidekicks, tenía
Super Sidekicks, tenía cosas y no solo juegos de lucha, habían juegos muy interesantes de otros géneros,
de plataformas, sí.
De plataformas te diría que mucha cosa no había, no,
pero recuerdo
sin
uno,
contar el Metal Slug, pero...
Y había otro que no sé si es bueno o malo, pero me llamó la atención, que era una especie de mosquito que iba volando por medio de la naturaleza, y que lo promocionaron muchísimo.
No me suena. Yo realmente de Neo Geo el que recuerdo más, y no es precisamente ni de lucha ni de plataformas, era el Windjammers, que era un juego de tirarse un disco de estos que vuelan, y era un juego divertidísimo.
Para mí Neo Geo no supuso nada, porque yo no conocía a nadie que la tuviera, y tampoco es cuestión de andar fantaseando, porque estaría mirando al dedo en lugar de mirar a la luna que tenía en mi casa, que era mi Super Nintendo.
Después de este comentario no sé qué añadir, pero...
Es difícil, supera eso.
Es difícil, pero solamente comentaré que podrías haber mirado la Neo Geo si al cabo de un tiempo hubieses comprado la Neo Geo CD, que sacó SNK para que los cartuchos no fuesen una consola tan inaccesible para la gente. La Neo Geo CD era pues una Neo Geo como la otra, pero los juegos iban en CD y por lo tanto eran más baratos de fabricar y eran más baratos los videojuegos.
Y tardaban años en cargar también.
Sí, es de lo que se quejaba más la gente, que sí, los tiempos de carga...
El primer modelo fue un desastre por eso, porque llevaba un lector... Era cuando todavía había lo de las X, sí, y el lector era 1X... Y sacaron una versión ampliada con 2X, si no recuerdo mal, sí. Pero igualmente también las cargas eran muy lentas.
Bueno, pues también una consola en el recuerdo. Hoy, como el Round 1 ha sido especialmente largo, ¿qué os parece si, hombre, ha merecido la pena, ¿no?, estas batallitas, sí, de la abuela que dice Pep, hacer un repaso por las consolas que, hombre, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Quiero decir... Sí, bueno, ya sé que alguien va a reírse de
esto.
Yo
era pequeño entonces, ¿eh?
Ya, bueno, el refranero español es así. Pero es cierto que también las consolas actuales, de alguna manera, sí que tienen que agradecer esa evolución que han tenido las consolas en el tiempo. Ahora me costaría pensar en qué exactamente, pero seguro que todo va evolucionando y que gracias a eso hoy tenemos consolas como la Xbox 360. Y dentro de unos años miraremos hacia atrás y lo mismo, diremos, mira, ves, eso de aquí, eso de allá. Y Pep quiere decir algo.
Sí, y más directo la relación. Solo hay que ver cómo nos alegramos todos cada vez que se anuncia una puesta al día de una saga de aquella época.
Sí.
Luego, cuando vemos cómo lo van a hacer, ya la ilusión se nos va por otra parte. Pero la primera impresión cuando alguien anuncia que va a resucitar una saga de los 16 bits es, yo creo, ilusión para casi todos.
Uh-huh. Y dicho esto, bueno, otro día contamos más batallitas de la abuela, porque ahora vamos a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Mejor dicho, lo que le gusta y lo que no le gusta a Pep.
Pero se admiten sugerencias, ¿eh?
Esto sí, esto no.
Esto no. Empezamos con un sí a las notas de la revista Edge, la inglesa, que es la que queda. Están como muy, muy mal vistas porque generalmente puntúan de forma estricta y la gente se lo toma bastante mal. Porque eso de ver que tu juego favorito de ese mes se lleva un 6, pues no
gusta.
¿Pero
la gente o las compañías?
Yo hablo básicamente de la gente, que es lo que se comenta en los foros, que vamos, la percepción es poco menos que los ingleses de la Edge están absolutamente locos y que ponen las notas al azar. A mí me gustan las notas de la Edge y estoy bastante de acuerdo con muchas. Hay casos como el 5 a Mirror's Edge que no puedo defenderlo para nada, pero en este número, por ejemplo, pues hay un 7 al Alan Wake y un 6 al Lost Planet 2, que siendo estrictos yo son notas que... sin compartir, porque para mí Alan Wake es un 8, pues sí entiendo y creo que son unas buenas notas y están muy bien justificadas. Por arriba igual, cuando toca poner una buena nota se la ponen al Mario Galaxy 2, que tiene un 10, y al Bayonetta también, que otra nota plenamente justificada y justificable.
Menos mal que pusieron buena nota a Bayonetta, porque sí. Igual montamos una pila de revistas Edge inglesas, Víctor, y hacemos una hoguera en San Juan.
Si el Bayonetta no tuviera una buena nota, eso sería un esto no a las notas de la revista Edge.
Bueno, lástima, por cierto, que no siguiera la versión española de la revista Edge.
Sí.
Vamos con otro, sí, venga, más alfombras rojas.
Pues sí al pack de los juegos indie humildes, al Humble Indie Bundle, que mencionaba Víctor al principio y que es una iniciativa totalmente loable, primero por la calidad de los ahora ya 6 juegos que incluye y segundo por el modelo de negocio, si es que eso es un negocio, porque es eso que ahora está de moda de que tú pagas lo que quieres. La media de las donaciones estaba sobre los 8 euros la última vez que
lo miré. Dependía de la plataforma. Los usuarios de Windows eran los más rácanos.
Sí,
estaba sobre los 8 euros. Creo que en Mac estaba sobre los 12, 14.
Y los de Linux
eran 18, 20.
La media de lo que la gente pagaba por los juegos, 18
sí.
euros.
Sí, sí.
Ostras, pues haría bajar la media yo muchísimo.
eres de Windows.
Ya ha llegado el rata de Windows.
No, es que de verdad, tío.
Te mereces todo lo malo.
Pago voluntariosamente, pero vamos a ver.
Aquí no, lo curioso.
No sé cómo han calculado esto, pero lo veo un poco.
No, es muy fácil. O sea, cogen el dinero que han vendido cada uno y hacen la media y no tiene más. Lo curioso es que había gente que había pagado incluso 1.000 euros por el pago. Bueno, $1,000. Había una especie de top 10 y las cifras que habían arriba.
Pero casi es más que lo que tú pagas por los juegos, es lo que quieres donar a los equipos de desarrollo y a la fundación Child's Play.
Y a la fundación, sí.
Que también sea una parte de los beneficios. Porque son juegos que son relativamente viejos, que la mayoría de la gente interesada en el mundo indie ya ha comprado por separado. Mm. Así que esto es un premio, ¿no?
Pero de todos modos, vaya. Por ejemplo, el World of Goo, vale. Ese lo podrías comprar aunque no estuviera en este pack. Pero el Lugar UHD, por ejemplo, ya. Que es el juego este del conejo.
Sí, sí.
Yo no lo había comprado, pero vaya, ni aunque me hubieran puesto una pistola. Y es bastante malo el juego, pero yo llevo todo el fin de semana jugando.
Pues sí a ese conjunto de juegos indie y un sí también a la voluntad de la gente, principalmente los de Linux, ni te miro a ti, Albert. Y la gente que también sabe apreciar eso y quiere apoyarlo. Vale, ahora nos dejamos de alfombras rojas y nos vamos a dar cachetazos a diestro y siniestro. ¿Y a quién se lo damos?
Pues se lo voy a dar a Alan Wake, por una cosa muy concreta que son las que creo yo dan vidilla a esta sección. Son mis manías, ¿no? Y Alan Wake me pone de los nervios una cosa rara que hace con las cámaras, porque al girar la cámara para mirar alrededor, lo típico con el stick derecho, el personaje se cambia de lado. En estos juegos en tercera persona, los shooters, lo típico de la cámara por encima del hombro que se llama, muchas veces tú puedes elegir dónde quieres el personaje, ¿no? Derecho o izquierda. Normalmente está en la izquierda y yo estoy totalmente acostumbrado a jugar con el personaje en la izquierda. Y aquí se puede cambiar también, o sea, tú le das pulsas el stick y cambia de lado, pero igual a los 10 segundos, si miras para la izquierda en este caso, se vuelve a colocar a la derecha.
Sí.
Y es como todo el rato, ponte bien. Y molesta, llega a molestar.
Y de todas maneras también cuando aprietas tampoco el movimiento no se pone el personaje a un lado o a otro, sino lo único que hace es apuntar un pelín más para la izquierda o un pelín más para la derecha, con lo cual el cambio tampoco es muy grande.
Sí, no, y hay gente que dice que no lo nota y que no le molesta en absoluto, ¿eh? Pero yo y mis manías pues nos fijamos en estas cosas. Y no costaba nada cambiarlo o como mínimo dar la posibilidad de decirle, da igual para dónde mire, tú quédate a la derecha o a la izquierda.
Uno pequeñito, ¿no?
Sí, sí, bueno. Pero uno al fin y al cabo.
Es lo que cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Previews. Análisis.
De una sección, Albert, tremendamente personalista como la que tenemos justamente antes de los análisis y las previews, que es la de Pep, sus manías, lo dejamos ahí. Aunque muchas veces coincidimos con ellas.
Personalista, pero acertada, ¿eh?
Sí, sí. No siempre, no siempre. Bueno, vamos con algo que hemos anunciado al principio y que supongo que a mucha gente le interesará. Es más, habrán llegado a este punto dándole para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
Aquí, parad, parad aquí.
Aquí está hablando.
Empezamos a hablar.
Espera, vamos a dejarlo claro para que cuando lo escuche por los cascos, Red Dead Redemption. Ya está, ahí lo tiene.
Aquí empezamos.
Venga, vamos a hablar de la preview, porque todavía no podemos decir análisis, lo tendremos dentro de muy poquito. Casi me arriesgaría a decir que la próxima semana, pero vamos por partes. Hoy tenemos una preview.
Una preview que realizamos con el juego en su versión final, definitiva, traducido al castellano, en definitivo y todo.
Venga, empezamos por lo de siempre. No tengo ni idea del juego, cuéntanos de qué va.
En el juego encarnamos a un personaje que es un vaquero venido del este de Estados Unidos, que va hacia el oeste, para cumplir una misión que nos podemos desvelar. Va acompañado de unos agentes que tampoco sabemos muy bien quiénes son y lo dejan pues ahí en medio del salvaje oeste americano que hemos visto en tantas películas. Entonces pues a medida que vayamos haciendo misiones, encargos, viajando por este mundo impresionantemente grande, muy bien recreado, con estilo GTA, con los diálogos típicos de GTA, pues vamos viendo un poco la historia, que ya la semana que viene os daremos cuatro pinceladas para no decirlo todo, pero para poner
más
un
a fondo,
poco
sí.
Más a fondo. Y bueno, a mí me está encantando.
Hay quien dice que es un GTA revestido del oeste. ¿Es así? ¿Es más que eso?
Tiene sus diferencias con GTA. La principal de ellas es que en GTA se acostumbra a relacionar con un juego en el cual pues tienes libertad para hacer locuras. Aquí también que la tienes, pero digamos que no es el objetivo del juego. Hacer sembrar el caos en las ciudades. Porque además no tienes el armamento. En aquella época no había armas para disparar bombas ni misiles ni eso. No puedes hacerlo. Aquí digamos que la gracia del juego es que te dejes llevar por este mundo, que te sumerjas en él, vas ahí por los escenarios, te vas encontrando pequeñas escenas que están previstas ahí, puestas, y tienes que ir a ver qué está pasando. Sientes una gran libertad jugando. Tienes que hacer las misiones principales, pero también tienes un montón de secundarias, si puedes hacerlas o no. Y visualmente es glorioso, me parece muy bonito. Los escenarios, la iluminación, la amplitud de todo. El hecho de que sea un juego súper abierto y súper grande, pero no sacrifica los pequeños detalles. Uh-huh. Eso está muy bien.
Vamos a ir un momento a Pep, porque él también ha estado jugando. Vamos a ver un poco también sus impresiones sobre el juego. Antes de pasar a él, Albert, dicho así de forma coloquial, ¿mola o no mola?
Mola mucho.
Vale, Pep.
Sí, yo no soy, o no era, lo tengo que replantear tal vez con el juego de John Marston, pero no me gustaban mucho los sandbox, porque no les veía una razón de ser. Es decir, sí, son un mapa grande, pero normalmente son un mapa grande porque se descuidan otros detalles a nivel de diseño.
O hay quien dice que se aburre.
Sí, sí, por eso
no sabe qué hacer.
Yo me aburro por eso, vaya. En Red Dead Redemption eso está muy bien solucionado. Primero porque los teletransportes son bastante accesibles. Tú montas tu campamento y puedes ir de un lugar a otro y hay formas de ahorrarte los trayectos con el caballo. Pero por otra parte esos trayectos están mejor que nunca, porque como comentaba Albert, te encuentras más cosas por el camino, hay más imprevistos, es todo mucho más natural, mucho más vivo y así es como tiene que ser un sandbox, ¿no?
Es que has dicho, la palabra vivo creo que es clave, porque es que la fauna del escenario es brutal. Te vas encontrando ahí todo tipo de animales que están por ahí corriendo, personajes que no sabes qué hacen allí, pero tienen una razón por la que están allí. Y si te saltas líneas de diálogo que están en el juego y nunca las verás.
Sí, no, y la grandeza del juego es eso, que de una cosa tan impersonal como es el desierto, como son unos escenarios áridos, pues le acabas sacando tanta personalidad como podría tener Liberty City. Y volviendo a GTA, la estructura del juego sí es la misma, es totalmente igual. Tienes tu mapa con tus letras iniciales que indican qué persona te va a encomendar qué misión, pero el juego es distinto en el enfoque, creo yo. Es decir, es el personaje, John Marston, aún siendo un tío misterioso y aún pudiendo cambiar mucho porque nos queda juego todavía por descubrir, de buenas a primeras es el bueno de la película, ¿no? En GTA siempre eres el pandillero o el gángster, no eres un tío ejemplar. En Red Dead Redemption puedes no ser un ángel, pero sí que la misión principal es, por decirlo de alguna manera, ayudar a la ley, ¿no? Y el juego te encamina a no liarla como sí podías hacer en GTA. Pero yo no creo que eso sea malo, ¿eh? Hay gente a la que le gusta mucho pues empezar a reventar coches con el bazooka en GTA. Aquí no se puede hacer, pero no se echa en absoluto de menos. Y eso que yo soy de los que utilizaba el bazooka constantemente en GTA.
Bueno, y atropellabas a quien se puse adelante.
Esos tópicos, pues.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que como preview, si tuviéramos que poner un micrófono ahora a alguien que está esperando el juego, sería algo así como... babeando. ¡Ya! ¡Lo quiero ya! Bueno, vamos a dejarlo ahí. La próxima semana haremos el análisis, sí, contaremos más a fondo lo que es el juego. Merece la pena, por supuesto, y por eso le vamos a dedicar más tiempo. Pero ahora vamos a hablar de algo que se pone a la venta. Algo. Un juego que se pone a la venta esta misma semana y que podéis, si queréis, comprar, que es el Lost Planet 2. ¿Quién me puede contar el análisis de Lost Planet 2? Venga, espera. ¡Ay! La ruleta ha caído, la bola ahí, en tu sitio, Pep.
Yo mismo.
Venga.
Vamos a ver. Lost Planet 2.
¿De qué va?
Pues es una continuación directa a nivel temporal, más o menos, porque es en el mismo sitio, en el planeta, en la colonia, EDN 3, 10 años después del primer juego. Sin embargo, los personajes del primer Lost Planet nos hemos olvidado totalmente de ellos, porque ahora hay varios personajes. Ahora lo importante no es el guión ni la historia de unos personajes concretos, sino el avatar. O sea, el personaje pasa a ser aquí un avatar nuestro, sin mucha personalidad, y que solo está ahí para pegar tiros, si puede ser, con ayuda de amigos, ¿no? Porque el principal cambio es el enfoque descarado hacia el cooperativo. Son pantallas menos tradicionales que las del primer Lost Planet, y a mí eso es algo que no me convence. Una de las características del juego son sus enemigos, ¿no? Los Acrit, que son alienígenas con forma de insecto o de bichos varios, enormes, por lo general. Y ese es el mayor punto a favor del juego, vaya, el diseño de los enemigos, el cómo se tiene que luchar en equipo para acabar con ellos. Pero cuando esos enemigos no están en pantalla, la cosa flojea un poco. Cuando nos enfrentamos a otros humanos o a enemigos de menor tamaño, es más aburridete porque no hay esa acción trepidante, y tampoco hay el contexto que acompaña a la acción, como son unas cinemáticas, como son un argumento más elaborado, ¿no? Así que yo creo que ha hecho Capcom aquí un sacrificio un poco grande. Lo suyo, evidentemente, sería haber hecho dos cosas por separado: una campaña individual y un modo multijugador que le puedes dar más o menos importancia. En este caso, pues se le daría mucha, pero lo que no se puede hacer es descuidar la experiencia para un jugador, porque evidentemente tú puedes jugar solo, totalmente solo, es decir, sin nadie más, o con bots controlados por la inteligencia artificial justita de la máquina, pero no tiene nada que ver, no es una experiencia que valga la pena como si pueda valer con más amigos, ¿no? Así que yo creo que la conclusión a la que todo el mundo está llegando, porque no hay otra, es que el juego merece la pena si tienes con quién jugarlo. Si tienes tu grupo de amigos o si estás acostumbrado a jugar con desconocidos por internet, porque en pantalla partida pueden jugar dos, que también está bien, ¿eh? El juego mejora muchísimo aunque sea en pantalla partida con un amigo más, pero lo suyo es montar un grupo de cuatro y salir de caza de ese modo, ¿no? Yo no creo que haya acertado Capcom sacrificando totalmente la campaña inicial, y de hecho el primer Lost Planet a nivel personal me gusta más que este.
Te veo un poco decepcionado quizás con este título, ¿puede ser?
Sí, porque yo el primer Lost Planet me gustó bastante, pero era un juego que era fácil de mejorar, en el sentido que era muy evidente lo que le faltaba, ¿no? Una mayor variedad, un toque más Capcom. Y aquí, en lugar de añadirle eso, le han quitado de lo que ya tenían. Y me emocioné bastante cuando se anunció el juego por esa variedad, el cambio de escenarios, no todo es nevado. Aquí hay de todo, hay una parte con nieve, pero hay junglas tropicales, hay desiertos. Esa variedad, con la historia del 1, yo creo que habría dado un juego mejor de lo que es esta segunda entrega.
Reload Me.
Ya hemos dicho antes, si alguien se lo ha perdido, que el Round 2, ya que el 1 era bastante extenso y nos gustaba, estábamos cómodos contando nuestras batallitas en la era de los 16 bits, vamos a pasar directamente, saltándonos al Round 2, a Reload Me. En este caso, hablamos, José María, de Anti-Aliasing, de Yagis y de Soluciones.
Sí, bueno, no, anti-aliasing, no, del aliasing, los yagis y las posibles soluciones que hay a esos problemas.
Yo estaba leyendo el guión.
Sí, es que lo puse
Me
mal.
Me engañas.
Lo puse mal, es culpa mía.
Vale, venga, entonces, aliasing, ¿qué es?
El aliasing es el efecto que se produce porque la forma que tiene el ordenador de dibujar las cosas en pantalla no es con vectores, sino con bitmaps, con mapas de bits. Entonces, cuando quieres realizar una línea curva o incluso una que sea inclinada, si la resolución no es suficiente, como va por puntitos, digamos, aparecen lo que son dientes de sierra, digamos. La línea no es totalmente recta, sino que tiene como un escalonado. Entonces, ese escalonado da estos dientes de sierra que son los yagis. Uh-huh. O sea que aquí ya hemos encontrado el aliasing, se produce cuando aparecen los yagis y hemos explicado lo que son los yagis. Entonces, la solución es el anti-aliasing, que lo único que hace es difuminar esa línea de forma que se oculta un poco
los dientes de sierra.
Los dientes de sierra. Entonces, realmente, para ocultar este efecto, aparte de lo que son diferentes métodos de anti-aliasing que son más o menos efectivos y porque tienen un coste de proceso, digamos, de CPU o de GPU, aparte de eso, lo que podemos hacer para mejorar es aumentar la resolución. Es un problema que se daba mucho con consolas que eran con resolución inferior a 480p, como podía ser una Saturn, una Nintendo 64, una PlayStation. Ahí se notaban los dientes de sierra muchísimo, y ahora que hemos aumentado a 720 o incluso 1080p, el efecto se empieza a difuminar bastante y no es tan necesario el uso de un anti-aliasing, aunque ayuda bastante.
Para evitar directamente esto, se tendría que hacer todo vectorizado.
Sí,
pero es imposible, supongo,
hacerlo. La manera ideal sería a través de vectores. El problema es que los vectores no permiten un detalle como los mapas de bits. Uh-huh. Y el tema de la velocidad de proceso, supongo que también influirá bastante.
¿Quizás eso lo dejamos para máquinas todavía más potentes que las que tenemos?
Sí.
¿Algún día?
Podría ser. El problema es que los gráficos vectoriales no podrían ser fotorrealistas. Uh-huh. Entonces ahí es donde está el problema gordo, digamos.
¿Me dejas, José, hacerle hoy la pregunta?
Sí.
Ya está, ya empezamos.
Antes nos hemos metido con él en su sección y ahora te toca a ti.
No, siempre. Venga, va.
Lo del el 2X o el 4X, ¿qué significa eso?
Cuando es el nivel de detalle o las veces que aplicas el efecto, digamos. Es uh-huh. Cuanto más alto, es más complejo y dará mayor resultado. El problema es que cuanto más alto, también tiene un coste de proceso mucho más alto. La cantidad normal que se aplica en consolas suele ser de 2X, aunque a veces se llega a 4 si la potencia de la consola y los recursos lo permiten.
Curiosamente, o no, leí precisamente en un artículo de Digital Foundry que uno de los mejores anti-aliasings de esta generación lo tenía el juego de Saboteur, la versión de Play 3.
Sí, no es que fuera el mejor, sino que lo que hicieron fue aplicar un nuevo tipo experimental de anti-aliasing que permitía unos resultados buenísimos y a nivel de consumo de recursos no era tan alto. Lo que pasa que por cómo funcionaba, si no recuerdo mal, ahora hablo de memoria, creo que lo que hacían estaba solo en la versión de PS3,
sí.
Y lo que hacían era destinar no sé si una o dos SPUs del Cell únicamente a esa tarea, con lo cual evidentemente los resultados eran excelentes.
Pues que se lo miren otras desarrolladoras, porque era impresionante el resultado, ¿eh?
Sí.
Y también impresionante es la sección de Josep María, el Reload Me. Déjame por una vez, ya que te damos mucha caña, un kudos para ti por cómo has explicado hoy lo que es aliasing, los yagis y todo lo que has dicho en los últimos minutos.
Gracias.
Que nos ha quedado claro, ¿eh? También es verdad.
Muy bien, muy bien.
Pasamos a lo siguiente. Vamos a leer lo que nos habéis dejado en zonareload.com.
Reloading.
Alberto Pérez Duque nos lanza un guante en forma de reto o de tema para tocar en uno de estos debates rounds. Lo haremos, ¿eh? Que sepas que lo estamos estudiando y creo que es un buen tema para hablar de ello, que es el de los juegos más extraños, raros, innovadores, distintos. Pero hay más comentarios. Por ejemplo, Valgar dice: pensaba que no tenía nada en común con Chico Nuclear, pero resulta que sí. Yo me pasé el primer Halo y no vi nada especial en él. Por el 2 ya ni me interesé. Con lo que no estoy de acuerdo es en lo que opináis del aspecto de Moon Nation Racers. Encuentro que el hecho que la base del piloto sea un humanoide completamente en blanco es la gracia que tiene. Si realmente se puede aprovechar bien, dará mucho con qué jugar y personalizar.
Es la gracia que tiene, es eso, que es un humanoide en blanco. El problema es que la estética que tiene, yo ya no la calificaría como fea, porque ya es una elección personal, pero creo que es, no tiene punto medio. O la amas o la odias. Y yo creo que eso juega muy en contra del juego. Creo que es un problema que Little Big Planet no tenía. Creo que tenía un estilo que se adaptaba a todo tipo de gustos y gustaba, o gustaba menos, pero gustaba. El problema de Moon Nation es que o te gusta o no te gusta, y mucha gente está en el no. De hecho, Víctor estaba en el no, yo estoy en el no.
Yo también.
Y Pepe estaba en el no.
Sin embargo,
tú lo haces por llevar la contraria.
No, a mí me gustan los personajes de Moon Nation, están guays.
Sin embargo, he visto cosas hechas con el editor de personajes que a mí personalmente me echó para atrás y no realmente no hice demasiado. Pero he visto, por ejemplo, Luigi hecho con el editor de personajes, y incluso un Kratos, que no es el que te descarga, sino uno creado con el propio editor, que estaba bastante chulo, la verdad. Pero vaya, que muy mal.
Seguimos con el club de fans de Chico Nuclear. Jandrak dice: hola cracks, deciros que como prácticamente siempre estoy completamente de acuerdo con Chico Nuclear. Esto lo escribes tú, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que sí.
Tiene clones, va dejando comentarios.
Es mi familia.
Nunca me ha parecido para tanto la saga Halo. Para nada digo que sea un mal juego, pero sí uno más del montón. A mí me aburre mucho. Por otro lado, sobre Moon Nation Racers, me parece que no han estado muy acertados. Cuando copias un juego así, Mario Kart, cópialo bien, ya que te pones y que ni los personajes tienen carácter ni el juego engancha lo que debería. También tenemos a Perezoso, que nos dice sobre Bungie y su acuerdo con la maléfica Activision: no me parece para tanto, nunca me ha gustado la sala Halo, y creo que lo más importante del tema es precisamente eso que comentáis vosotros. ¿Quién va a hacer los juegos hardcore en Microsoft? Creo que esto es bastante preocupante, ya que es verdad que Sony tiene un buen puñado y la compañía de Bill Gates se está quedando sin ellas, igual que yo sin monedas de 5 duros en los salones recreativos de mi infancia. Y antes de acabar, Boniatómico dice: me encanta la postura del Chico Nuclear, otro que te ha escrito tú. Jejeje, yo también disfruto con los juegos arcade rápidos y directos, como las recreativas de antaño, en fin, ya sabéis qué clase de juegos. Querría apuntaros una sugerencia: me acaban de traer un compañero de trabajo un iPad, ya tenía un iPod Touch y ando enganchado con varios jueguecillos de esos tan sencillos de la App Store. Tenéis que probar cosas como Till to Life, Nebula, Move Blip, Bear Strike, juegos que funcionan de miedo con la interfaz táctil. El género de los Tower Defense también es muy gratificante en este soporte. Cosas como Field Runners o el reciente Mikado de Taito adquieren una accesibilidad e inmediatez especial en el iPod, iPad. Pero sobre todo algunos jueguecillos de 0,79 céntimos que te sorprenden por su creatividad y su manera de aprovechar la pantalla capacitiva de los dispositivos de Apple. El asunto es que si podrías dedicarle algún round en el programa a este asunto desde vuestro punto de vista, quizás lo más apropiado será cerca de la salida del iPad, el 28 de este mismo mes.
Hicimos una especie de primer round acercándonos a este tema, pero sí, cuando llegue el día 28, tú, José, ya lo tienes.
Y cuando lo tengáis, Xavi, tú, también lo has pedido.
Yo lo he reservado esta mañana, Xavi también.
Si nos lo deja. ¿Dejáis a los demás?
Yo el mío no cuentes, lo tendré acaparado totalmente.
Yo no lo tengo. Brigante, acabamos ya. Yo también soy del club del cable Ethernet de 15 metros para conectar la consola al Internex.
Ahí estoy contigo, amigo.
¿Podríamos crear un grupo en Facebook de esos o algo?
Pues mira, pues no es una mala idea, porque creo que somos unos cuantos los amigos del cable de 15 metros.
Y siempre antes de acabar, los rumores de Chico Nuclear, que tiene un grupo de fans, supongo que en Facebook, o son sus clones escribiendo de madrugada para dejar comentarios en zonareload.com. No, ¿verdad?
Soy yo, tengo un problema, me despierto por la noche y me escribo comentarios hablando de mí.
Venga va, Chico Nuclear, Víctor Manuel, cuéntanos qué se cuece en cuanto a rumores, así, que tengan algo de gracia.
De sustancia.
Sí.
Pues hoy son unas risas, ¿eh? El rumor es gracioso, pues a mí me hace mucha gracia ya.
El rumor de hoy viene de una cadena de tiendas llamada Costco, que
sí. Ya empieza el humor, empieza ahí. No, pero me, pero sigue.
No me cosco.
Cosco, sí. Que yo hacía más la gracia por costo, pero bueno, eso es sí. Por otros motivos. Que ha listado en su tienda el día 27 de octubre como fecha de lanzamiento de Gran Turismo 5. Esto, el Gran Turismo 5 es un juego que posiblemente jamás salga. Yo le diría a la gente que perdiera toda la esperanza porque lleva muchos años haciéndose y ya hay que temerse lo peor. Pero bueno,
27 sale también Duke Nukem Forever, ¿no?
¿Puede sí, ser? Sí, el mismo
día. La misma carpeta.
Costco dice que...
Sí, Costco también lo ha puesto, sí. No, pero vaya, es lo típico que una tienda pone una fecha de lanzamiento y todo internet está durante unos días loco diciendo, madre mía, lo que han hecho, pero bueno. Eso es lo que hay, eso es lo que hay, José. ¿Qué te parece?
Pues que pensaba que ibas a traer más noticias, porque esto es el cuento de nunca acabar.
Es que no tiene tiempo de buscar rumores, porque como está poniendo los comentarios, alimentando su ego, pues...
¿Cómo voy a comentarme y buscar rumores al mismo tiempo? Es imposible.
Bueno, lo que no es un rumor es que ya acabamos esta edición número 11 del podcast de Reload, que lo hacemos, como bien sabéis, y os contamos cada semana en los estudios de ScannerFM.com, patrocinado prácticamente por Red Bull, porque todos están con las alas puestas directamente gracias a la bebida. No, tú no, Albert, pero es igual, tú te lo traes de serie de casa. Viene con el speed ya. Es así, es que no puede parar quieto. Pero ya sabéis que dentro de zonareloa.com está ese espacio donde podéis comentar lo que queráis, y también que tengáis muy en cuenta la oferta en cuanto a análisis, vídeos, lo que queráis, en anitegames.com, en eurogamer.es y en La Vanguardia, en la sección de videojuegos. Pep Sánchez, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Chico Nuclear, deja de escribir, y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, José.
Gracias. El club de fans en Facebook lo quiero ya, ¿eh?
Lo haré, lo haré.
Gracias, Josep María.
Gracias a ti, José.
Gracias, Albert.
Gracias, buena semana.
Y saludo a Xavi Robles, que no ha podido venir porque está pegado a la página de Apple a ver si le dan ya el iPad, pero va a ser que no. Solo se puede reservar. Un saludo de José de la Fuente. La próxima semana más, y esperamos que peor. No, mejor. No, peor.
Será
no,
peor. Será
mejor.
Peor.
No,
la
mejor.
No, porque la semana, la semana que viene será peor, te lo digo yo.
A veces cuanto peor es mejor.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.